Dios prometió alejar a las tribus, pero no de una vez por todas. No durante un periodo breve de tiempo, que sería como un año, sino más bien les dijo que sería poco a poco, según el aumento o el crecimiento del pueblo de Israel.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, en Filipenses 3:8 tenemos una expresión muy notable que dice, «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo». ¡Aleluya! Cuando recibimos a Cristo, por un lado, Cristo nos gana a nosotros. ¿Pero qué quiere decir esta frase, ganar a Cristo? Para entenderla, necesitamos ver la tipología del Antiguo Testamento, que nos muestra el cuadro de esta realidad. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 23, cuando Dios le reveló a su pueblo la manera de poseer la buena tierra. El mensaje de hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee se titula «El ángel de Jehová ayuda a su pueblo a tomar posesión de la tierra prometida». Segunda parte. Y con nosotros está Eric Romero. Eric, aprecio mucho su presencia en el programa de hoy.
Es un privilegio estar aquí.
El mensaje de hoy es una continuación del anterior, el cual se refiere al capítulo 23 de Éxodo. Permítame leer los versículos 20 al 22. Dice, «He aquí yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren». Eric, denos una palabra breve acerca del ángel que Dios envió para llevar a Israel al lugar que él les había preparado.
Primero necesitamos ver que el ángel de Jehová se refiere a Jehová mismo. Esto se ve en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente que no se consumía. Éxodo 3, versículo 2 dice, «Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza». Y los versículos 6 y 15 muestran claramente que este ángel que llamó a Moisés es el mismo Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Segundo, este ángel tiene una comisión, la cual es llevar al pueblo escogido de Dios al lugar que Él les ha preparado, a la buena tierra de Canaán. Y esta buena tierra tipifica al Cristo todo inclusivo que nosotros, los creyentes neotestamentarios, experimentamos y disfrutamos. ¿Y cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es llevarnos a sí mismo, a esta buena tierra, para que lo disfrutemos a Él como nuestro todo y edifiquemos su morada.
Eric, una vez más, este ministerio nos presenta otro cuadro detallado muy pintoresco del Antiguo Testamento, y luego nos mostrará cómo se aplica en realidad a nuestra experiencia neotestamentaria. Empecemos el mensaje con Witness Lee y el Estudio Vida de Éxodo.
Lo que vamos a platicar el día de hoy es de cómo poseer a Cristo, la manera de experimentarlo, ganarlo y obtenerlo para asirnos de Él o agarrarnos de Él, tal como lo hizo Pablo, como lo relató en Filipenses. Allí las experiencias espirituales son absolutamente misteriosas, pero muy reales. Por esta razón necesitamos la tipología que Dios nos da en el Antiguo Testamento, especialmente en los capítulos 21, 22 y 23 de Éxodo. Estos capítulos concluyen con una palabra que habla del ángel de Jehová, que llevaría al pueblo de Dios a la buena tierra, la tierra prometida todo inclusiva, quien es Cristo. Además, estos versículos nos revelan con detalles no solamente cómo debemos entrar en la tierra, sino también cómo podemos tomar posesión de ella para nuestro disfrute. Éxodo 21 al 23 nos dan los detalles o la descripción de una manera muy simple del ángel de Jehová y de la tierra. Sin embargo, la descripción de cómo tomar posesión de la tierra es mucho más detallada que la de las tribus que la frustran. Esto indica que si deseamos experimentar a Cristo, por una parte, debemos conocer los obstáculos y por otra, debemos conocer la manera detallada de tomar posesión de Cristo y ganarlo en nuestra experiencia. Aquí en estos versículos de Éxodo 23 tenemos muchos detalles que nos muestran la manera de poseer la buena tierra para que la disfrutemos.
Me gusta la conexión que hay entre este pasaje de Éxodo 23 que habla de tomar posesión de la buena tierra con lo que dijo Pablo en el Nuevo Testamento en Filipenses 3, 8 y 12, que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Bien, Eric, por favor, explíquenos la conexión que tienen estos versículos del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento.
Tomar posesión de la buena tierra es la terminología usada en Éxodo, en el Antiguo Testamento, mientras que en Filipenses, en el Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles habla de ganar a Cristo, de obtenerlo y asirnos de Él. Al recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestra vida, Él entró en nosotros y ahora vive en nosotros. ¡Qué maravilloso! Pero eso no es todo. Debemos avanzar en nuestra vida cristiana. Después de que Pablo fue convertido al Señor, según lo que dijo en Filipenses 3, él deseaba ganar a Cristo, lo cual también debe ser nuestro deseo. Cristo está en nosotros, pero nosotros deseamos ganar más de Él para que Cristo aumente en nosotros. Él es la buena tierra dentro de nosotros que todavía no hemos explorado plenamente. Por tanto, así como Pablo, nosotros también debemos contar todo, y repito, todo. Debemos contar todo como pérdida para ganar a Cristo. La palabra pérdida en el griego, según la versión Recobro, nota 5, dice: se refiere a la escoria, la basura, el desecho, lo que se tira a los perros, algo repulsivo. No hay comparación entre tales cosas y Cristo. Para Pablo, todo lo que no era Cristo era escoria y basura. Esto incluye tanto lo bueno como lo malo. Todo lo que no es Cristo es basura. Y nosotros también debemos llegar a la misma conclusión, de que solo Cristo es precioso y de valor. Entonces podemos decirle con dulzura: Señor Jesús, te amo a ti. Estimo todas las cosas como pérdida, como basura. No hay comparación, Señor. Solo tú eres de valor. Señor Jesús, deseo ganar más de ti hoy en mi experiencia. Amén. En los versículos 13 y 14, Pablo añade: hermanos, Yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Igualmente, nosotros también necesitamos esta experiencia de olvidar lo pasado y extendernos hacia Cristo, nuestro territorio vasto, quien vive en nosotros para que lo experimentemos, lo ganemos y lo obtengamos hoy, aún ahora mismo. Todo es pérdida. Solo Cristo es ganancia. Todo es vanidad. Solo Cristo es realidad.
Entonces, si vamos a poseer y a ganar a Cristo, necesitamos ayuda práctica a fin de aplicar en nuestra experiencia todos estos atributos de la buena tierra, que es Cristo. Bien, en la siguiente porción recibiremos tal ayuda. Regresemos a Winnesley.
We must learn. Debemos aprender
to obey,
a obedecer
the sent one from God,
al enviado de Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios nos mandó a Cristo a través de muchos pasos, que no fueron muy simples. Estos pasos fueron la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, su sepultura, la resurrección, la ascensión, la glorificación y la entronización. Y por medio de esta entronización, Él fue hecho el Señor y Cristo. Fue por medio de todos estos pasos que Dios nos envió a Cristo, su ángel. ¡Aleluya! Y ahora Él está con nosotros. Debemos obedecerle. Si queremos tomar posesión de Cristo, debemos estar conscientes de que tenemos en nosotros a una persona viviente. Esto indica que Él no es un sistema de doctrinas ni un montón de libros. Tenemos a una persona viviente en nosotros. ¿No tiene usted a Cristo dentro de usted? ¡Aleluya! Sí, sí que tenemos al que fue enviado, al ángel de Jehová. Él fue enviado por todos esos procesos maravillosos. Muchos cristianos contemporáneos solo se interesan por su obra misionera, por la predicación del Evangelio, o por enseñar la Biblia, la teología o las doctrinas bíblicas. Se preocupan por muchas enseñanzas, pero no prestan atención a la persona viviente de Jesucristo. Hoy, Cristo habla por parte de Dios de una manera viviente dentro de nosotros. En Juan 10 se recalca claramente la importancia de oír la voz del Señor. En el versículo 27, Él testifica claramente y dice, «Mis ovejas oyen mi voz». Ya que el enviado de Dios está dentro de nosotros, debemos obedecerle. En cierto sentido, el Señor Jesús, que mora en nosotros, es muy bueno y muy agradable. Pero sabemos que, por otro lado, es muy fácil provocarlo. Aun cuando le desobedecemos en algo insignificante, lo molestamos y espontáneamente perdemos su sonrisa. Sentimos que no está contento con nosotros. Por la mañana, durante nuestro tiempo de avivamiento matutino, estamos muy contentos, muy felices con Él. Nos regocijamos y estamos llenos de alabanza, cantando, «Esta es mi historia y mi canción». Siempre alabando al Salvador. Pero un poquito después lo provocamos. Y no estamos contentos porque Él no está contento. El hecho de que no estemos felices indica que hemos provocado al Señor y que Él está molesto. El Cristo que mora en nosotros es muy sensible. Una vez que lo provocamos, no nos perdonará hasta que lo confesemos. Él no es una persona desordenada. Es muy estricto y se molesta aún por un acto ligero de desobediencia. Así que siempre obedezcan su voz.
Eric, qué palabra de advertencia tan subjetiva. Por supuesto, tenemos la palabra objetiva de Dios, pero por dentro tenemos a Cristo, quien es la palabra viviente de Dios. Quizás esto confunda a algunos cristianos y pueda hacer que ellos eviten el lado subjetivo por temor a ser engañados. ¿Qué tal si nos ayuda a tener un entendimiento claro con respecto a obedecer la voz del enviado de Dios?
La ordenanza que Dios dio en Éxodo 23:21 fue la siguiente: oye su voz, refiriéndose a la voz del ángel de Jehová, que fue enviado para guiar a Israel e introducirlo en la buena tierra. Ya sabemos que el ángel es Cristo, por tanto debemos escuchar su voz. La voz del Señor lo es todo para nosotros. En verdad, amamos al Señor, estamos enamorados de Él y deseamos ganarlo como nuestro todo. Por eso, nos complace oír su voz, y oírlo a Él y obedecerlo es una experiencia muy práctica, muy subjetiva, de cada día. En Juan capítulo 10, versículo 27, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Todos los creyentes de Cristo somos sus ovejas, que necesitamos oír su voz y seguirlo a Él. ¿Y dónde escuchamos su voz? En la palabra, en la Biblia, la palabra de Dios. En cuanto a la palabra de Dios, en el idioma griego tiene dos definiciones: logos y rema. Logos se refiere a la palabra constante, la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. Rema denota la palabra de Dios hablada a nosotros para el momento. Este hablar vivo, espontáneo, el rema, es la palabra escrita, la Biblia, que Dios nos habla personalmente. Es decir, Dios toma la palabra escrita, el logos, la Biblia, y la repite al hablarla a nosotros de forma viviente y fresca para el momento. El rema es la palabra viviente. Es la palabra escrita que Dios vivifica cuando la aplica a nosotros para el momento, a fin de que Él sea real en nuestra experiencia. Necesitamos que el Señor Jesús espontáneamente nos hable su palabra viva y fresca cada día. Según Efesios capítulo 5, versículo 26, somos santificados por el lavamiento del agua en la palabra. Somos santificados cuando el Señor Jesús nos habla, mediante la Biblia, de modo personal, específico y presente. Por eso cada día debemos orar: Señor Jesús, amo la Biblia. Abro todo mi ser a ti para oír tu voz hoy. Quiero oír tu voz, decir amén a la palabra y obedecerte a ti. Amén.
Eric, me gusta como usted presentó estos dos aspectos de la palabra. El Señor toma la palabra externa, que es el logos, y la repite en nosotros de manera fresca, instantánea y viviente, haciéndola su palabra rema. De esta manera, no hay ninguna contradicción. Bueno, adelante con Witness Lee y la conclusión de este estudio vida de Éxodo.
Jehová prometió
to cut all the pagan tribes,
aniquilar todas las tribus paganas. Todas estas tribus estaban endemoniadas, eran diabólicas y obstaculizaban a Israel. Y Dios prometió que las derrotaría. Dios prometió alejar a las tribus, pero no de una vez por todas. No durante un periodo breve de tiempo, que sería como un año, sino más bien les dijo que sería poco a poco, según el aumento o el crecimiento del pueblo de Israel. En la medida que hayan crecido, Dios echaría a las tribus en igual medida. Dios los alejaría conforme al aumento y crecimiento de Israel. Esto tiene mucho significado. Bueno, así es como está escrito en el Antiguo Testamento. Ahora venimos al Nuevo Testamento. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros realiza, así el querer como el hacer. Dios mismo es el enviado de Él. La palabra de Dios opera aquí. Dios está obrando. Él está operando en nosotros para aniquilar nuestra vida natural. Nuestra vida natural es, número uno, es caída. Dos, es pecaminosa. Tres, es diabólica. Y cuatro, es demoníaca. Nuestra vida natural, ya sea buena o mala, no importa, siempre y cuando sea natural, es caída, pecaminosa, diabólica y demoníaca. Esta vida con estos varios aspectos nos impide experimentar a Cristo y disfrutarlo. Si consideramos nuestra experiencia, veremos que los que nos impiden crecer en Cristo no son los demás, no es su esposa, ni es su esposo, ni los hermanos o las hermanas, sino que es nuestra vida natural. A veces sentimos que nuestra vida natural está caída, y en otras ocasiones la sentimos que es pecaminosa, y otras veces que aún es peor que eso, es diabólica, y a veces aún es más horrible, es demoníaca. Nuestra vida natural se expresa como un demonio. Cuando perdemos la paciencia, deberíamos ir al espejo para mirarnos, y vamos a vernos que somos como un demonio. La expresión no es la de un caballero, y mucho menos la expresión de un hijo de Dios, sino lo que veríamos en el espejo es la expresión de un demonio. Ay, la vida natural tiene muchos aspectos diferentes, varios aspectos, varias expresiones, y algunas veces hasta tiene buenas expresiones. Sin embargo, estos aspectos son solamente máscaras. Aun cuando los hombres lo consideren algo genuino, no lo es ante Dios. Según Éxodo, muchas tribus tipifican la vida natural. Y si verificamos con nuestras propias experiencias, veremos que la vida natural nos impide experimentar a Cristo. Sin embargo, Dios ha prometido aniquilarla por completo.
Eric, en Éxodo 23, Jehová prometió aniquilar todas las tribus paganas que ocupaban la buena tierra, ya que estas tribus representan todos los aspectos de nuestra vida natural que nos impiden tomar posesión de Cristo. Creo que para la mayoría de nuestros radioescuchas, todo esto debe ser nuevo. Entonces, por favor, denos sus comentarios sobre esta experiencia para que obtengamos un entendimiento básico en cuanto a nuestra vida natural y cómo ésta frustra nuestro crecimiento espiritual.
Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el hombre está compuesto de tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando creímos en el Señor Jesús y lo recibimos, Él entró en nuestro espíritu y lo regeneró. Sin embargo, muchos cristianos piensan que, como ya son salvos y tienen vida eterna, cuando el Señor venga, Él transfigurará el cuerpo mortal de ellos y llegarán a ser semejantes a Cristo. Bueno, esto está correcto, pero incompleto, porque solo toma en cuenta dos de las tres partes de nuestro ser. Sí, tenemos vida eterna en Cristo porque hemos sido regenerados en nuestro espíritu. Y sí, nuestro cuerpo será glorificado en el futuro. Pero falta algo. ¿Qué será del alma? Cuando la vida de Cristo se infunde y se forja en nuestra mente, parte emotiva y voluntad, entonces nuestra vida natural es desechada y aniquilada. Y así, nuestra alma es transformada. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Debemos tomar conciencia de que el aniquilamiento de nuestra vida natural por parte de Dios depende de dos asuntos. Primero, depende de nuestro crecimiento, o sea, del aumento, reproducción y multiplicación de Cristo en nosotros. Cuanto más Cristo crece en nosotros, más Dios desecha la vida natural de nosotros. Segundo, El hecho de que Dios deseche a las tribus paganas depende de nuestra iniciativa de sacarlas. Como creyentes, cada día debemos orar: Señor Jesús, crece hoy en mí. En Juan 6:57, el Señor dijo: El que me come, él también vivirá por causa de mí. Necesitamos comer a Cristo como nuestra comida espiritual cada día. ¿Y cómo lo comemos? La manera de comer a Cristo es venir a su palabra cada día, leerla y orarla usando su misma palabra y permitiendo que Dios la aplique a nosotros mismos personalmente. ¿No es esto maravilloso?
Claro que es maravilloso. Y esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, sino que sucederá poco a poco, progresivamente. Cuando mencionó que Cristo crece en nosotros, me recordé de Efesios 3:16-17, donde dice que mientras nuestro hombre interior, nuestro espíritu, es fortalecido, Cristo hace su hogar en nuestro corazón, en nuestra alma. El Señor renovará, santificará y transformará poco a poco todas las partes de nuestra alma. Al alimentarnos de Él, permitimos que Él entre más y más y que ocupe cada parte de nuestro corazón.
Entonces, poseeremos al Cristo todo inclusivo como nuestra buena tierra. Lo obtendremos a Él, y así cumpliremos su propósito eterno.
¡Aleluya! ¡Qué cuadro tan maravilloso es este! Bien, Eric, gracias por su participación en el programa y esperamos pronto su regreso.
De nada. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.